¿Verdad? Si quiero ver a mi esposa, no lo voy a mirar por un espejo. ¿Me entiendes? La quiero verla así. El espejo tiene su función, ¿verdad? Y es lo que quiero ver con ustedes hoy. Pero antes que entramos, vamos a entrar en el versículo 36 a 50 de lo que vamos a estudiar hoy. Pero quiere explicar a ustedes, Dominique, ¿did you start the recording? Sí, ok, good. Estás muy inteligente, yo no. Olvidé decirla, dije, la voy a decir, pero no la dije. Anyway, estamos aquí y quiero que ustedes entiendan en capítulo 7 de Lucas, en los primeros 35 versículos que no vamos a leer, es una discurso que puso allá de Jesús sobre lo que los líderes religiosas habían dicho sobre Juan el Bautista y de Jesús. Y ustedes lo pueden leer cuando llegan a la casa en los primeros 35 versículos de capítulo 7 de Lucas. Pero quiero ayudarlas a ver algo importante que antes que entramos aquí, ¿dónde vamos a empezar? ¿Qué versículo? 36. Muy bien, están poniendo atención. Pero antes que entramos allá, quiero leer con ustedes los primeros versículos 33 hasta 35 y les voy a enseñar algo importante. 33, lo puede ver allá, dice, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Bueno, mantenga su página ya, por favor. Mantenga ese lugar porque vamos a regresar pronto. Pero quiero que busquen en sus Biblias Mateo 11. Y este aquí es un poquito pálido, pero ahí dice Mateo 11, del 18 a 19, es lo que quieren que vean algo. Mateo 11, de versículo 18 a 19, es lo que te estoy mostrando, no es tan importante, pero quiero que entiendan, es paralelo, son versículos paralelos, ¿ok? Y quiero que entiendan que no estoy mintiendo, no estoy inventando, como dice el pastor, no inventes, no estoy inventando, pero esa conversación que vamos a leer aquí en Mateo procede o es antes de lo que vamos a leer en Lucas, quiero que entiendan. So, allá en 18 dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí, un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Es casi igual, ¿verdad? Casi lo mismo que leímos allá en Lucas. Pero lo que quiero que vean ya más, al siguiente slide, mija, es Mateo 11, 28, y eso es muy importante porque tiene que ver con lo que vamos a leer en Lucas. Yo sé que es un poquito complicado, pero tiene que entender. En versículo 28 hay una invitación de Jesús a las multitudes, y allá en capítulo 11, versículo 28 de Mateo, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tomen en cuenta, ya que vamos a estudiar, ya pueden regresar a Lucas 7, 36. Tomen en cuenta esa invitación que Jesús proclamó a todos. Ven a mí, dijo, ¿verdad? Y hallarás descanso para tus almas. Él dijo eso a todos, ¿ok? Dijo eso y había mucha gente allá. Pero después leímos en versículo 36 de Lucas 7. Voy a empezar leyendo allá. So, él hizo esa invitación y después cada quien fue a su lugar. ¿Dónde fue Jesús? Leímos en 36. Dice allá, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de Jesús a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y Simón le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel quien perdonó más. Y Jesús le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Es poderoso, déjeme orar. Padre, pido que calmas mis nervios, Señor. Ayúdame a decir lo que me has mostrado, Señor, a mí mismo. Y yo pido, Señor, que mandas tu Espíritu Santo aquí para tocar las almas de cada quien aquí, los corazones y las mentes, para que podamos entender tu corazón, tu mente y tus deseos. Y no solamente entenderlos, pero ponerlos en práctica. Y te doy gracias, Señor, porque eres misericordioso con nosotros y nos has perdonado mil veces y sigues perdonándonos. Pido que abra nuestros ojos, quita toda distracción y que hablas a nosotros por medio de tu palabra, en el nombre de Cristo, amén. Bueno, estoy bien, relájense. Ok, porque es muy difícil para mí predicar en español y ustedes saben que aprendí español porque conocí a Carla y quería saber más de ella. Y bueno, los leí el Mateo, ¿qué era? Mateo 11, 28. Recuerden que eso fue la invitación de Jesús a las multitudes. ¿Qué dijo él? Venid, ven a mí y hallarás descanso para tus almas, ¿verdad? Era una invitación que hizo a todos. Pero después de eso, ese fariseo Simón invitó a Jesús a comer en su casa. Y tengo una, bueno, no voy a quejar, pero dice allá en sus Biblias, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús. No lo rogó, no lo pidió como, ay, por favor, Jesús, please, ven a mi casa. No fue así. Nomás le invitó. Mejor hubieran usado la palabra pidió o invitó, pero lo llama la atención porque cuando dice rogó, que te ruego que haces eso, es un poquito más fuerte. Eso no fue el Simón que invitó a Jesús, pero este Simón, ¿qué es su trabajo, por decir? Él es fariseo. Y en la religión judío, que había muchos diferentes trabajos, por decir, yo no sé cómo decirlo, pero habían los sacerdotes, habían los fariseos, los saduceos, los escribes, cada quien tenía una función, pero los fariseos estaban los líderes más estrictos, por decir, que ellos seguían la ley y todas las reglas de la religión a la pie de la letra. Ellos estaban muy estrictos así y estaban muy orgullosos de su comportamiento, por decir. Y mucha de la gente tenía mucho respeto para ellos. Pero una cosa de los fariseos que pueden saber cuando lean todos los evangelios es que los fariseos no aceptaron a Jesús, lo rechazaron. Y muchas veces en los evangelios leemos cómo los fariseos conspiraron contra Jesús para destruirlo y matarlo. Eso es el deseo. Cantamos, eso es mi deseo. El deseo de ellos era eliminar Jesús, porque Jesús estaba llamando a la gente a arrepentirse y muchos dejaron de ir al templo y estaban siguiendo a Jesús. Entonces, eso era el corazón de los fariseos. Y es obvio, cuando leí esta sección aquí, que la invitación de Simón, el fariseo, a Jesús no fue con buenas intenciones. Y probablemente fue otro intento de separar Jesús de las multitudes y traerlo en su casa y aislarlo para atacarlo. Más bien, a lo mejor, yo no puedo saber por seguro, pero sabiendo lo que sé de los fariseos, no fue de buenas intenciones. Y les digo, porque el fariseo, y Jesús llamó la atención, ¿verdad? El fariseo, cuando invitó a Jesús a su casa, no los extendió las cortesías comunes del día. Cuando alguien llega a su casa, a la casa de Lupe, fui allá para la quinceañera y él nos recibió, nos saludó, nos dio un beso, nos ofreció lugar de sentar. Y es así, ¿verdad? Que cuando alguien llega a su casa, lo recibe, lo da un beso, un abrazo, quizás lo ofreces una agua o algo de comer. Así es la cultura. Y en esa cultura, lo que era normal era darle un beso de bienvenido, lavar sus pies, porque la mayoría de la gente caminaba con huaraches o sandals o no sé, con chanclas, y las calles allá eran de tierra. Entonces, lavar sus pies antes que entraron y después darle un poquito de aceite de perfume. Bueno, ustedes saben, en el calor, que apestamos un poquito, que sudamos, que nos pongo sucios. Y si alguien quería entrar en la calle, le dieron un ungido de aceite para que tenían un buen perfume. Nosotros, algunos de ustedes ponen perfume porque prefieren que huele el perfume que huelen a mí, ¿verdad? Bueno, eso era el costumbre de ese entonces. Pero no lo ofrecieron esas cosas a Jesús. Entonces, en versículo 36, ahí dice, Jesús entró a la casa y se sentó a la mesa. Y les digo eso porque es importante entender. No dice que le recibió un beso, ni lavaron sus pies, ni nada. Nomás que entró y le apuntaron donde sentarse. Y Jesús no fue la única persona en esa casa. Lo leímos que había otras personas alrededor de la mesa, ¿verdad? Y quiero que ustedes entiendan que Jesús entró en una casa con otras personas que no eran sus amigos. Porque Jesús no es parte de ese grupo de fariseos. Él no es parte de esos religiosos. Él es judío. Pero los fariseos y los líderes de la religión judío rechazaron a él como el Mesías. ¿Okay? Entonces yo quiero que ustedes entiendan, cuando él entró en la casa, no recibió la bienvenida, pero los demás a lo mejor sí. Entonces quiero que imaginen el escenario, ¿okay? Es importante porque Jesús es un extraño del grupo de los fariseos. No es amigo de ellos, ¿verdad? Ellos lo quieren matar, lo quieren maltratar, lo quieren hacer mal, daño. Pero Jesús está sentado a la mesa con sus pies aún sucios y él no huele bien como los demás que tienen sus perfumitos. Y los otros invitados alrededor de la mesa tienen sus pies limpios y huelen bien, mientras Jesús está marginado. ¿Ustedes saben esa palabra? Marginado, está maltratado y avergonzado. Y quiero que entiendan algo, que mírame a mí. En tu casa, tú tienes una mesa, ¿verdad? Donde comes, un comedor o algo así. Tienes sillas como estas, ¿verdad? Y la mesa está en alta. Allá no, la mesa estaba bajo. Y para comer en la mesa, lo que hicieron era algo semejante así. Que aquí estaba la mesa, que sentaron en el piso, y como ves mis pies, que lo pasamos la comida aquí alrededor de la mesa. Es algo semejante. Que no estaban sentados como ustedes, no puedo ver sus pies porque están abajo de la mesa, ¿verdad? Están abajo de la otra silla. No, aquí, en ese escenario, Jesús está allá con sus pies expuestos y sus pies están sucios, como los, porque caminando en la tierra y todo fue así. So, quiero que tienen esa imagen en sus mentes. Y Jesús es tratado mal y colocado en una situación vergonzosa, ¿verdad? Y no sé ustedes, preguntan, yo cuando leo la Biblia, espero que ustedes están tratando de analizar y entender bien por qué fue Jesús a ese lugar. Es algo de pensar, algo importante que debemos entender, porque él no fue a cualquier lugar, pero aceptó la invitación de Simón, que es, ¿cuál es? Él es fariseo, ¿verdad? Yo sé que Jesús sabía que no tenía buena intención, no tenía, pero Jesús fue de todos modos. Y les digo a ustedes, él fue a un lugar donde sabía que de la verdad no lo querían. Y no voy a decir a ustedes, pero yo me conozco. Yo no quiero ir, yo no quiero estar con gente que no me quiere. Yo evito personas que no me gustan, ¿verdad? Pero Jesús nos mostró algo diferente aquí. Es otro ejemplo. Porque Jesús está persiguiendo a los perdidos. Él dijo, yo vine a salvar los perdidos, ¿verdad? Y yo sé que Jesús puede saber los pensamientos de Simón y es Dios, él sabe el principio y el fin, pero fue a ese lugar. Bueno, ¿Cuánto tiempo que Jesús estaba sentada en esa mesa con sus pies allá y el único que él estaba quizás apestoso y sus pies sucios y los demás limpios? Y yo sé que a lo mejor nadie estaba hablando a él, porque él no era parte de ese clic, él no era parte del grupo, pero él estaba allá y él estaba aislado y marginado. Bueno, después que eso, imagino que gente estaban hablando, ¿verdad? No dice, pero estoy tratando de verlo en mi mente. Están hablando gente, pero nadie hablando con Jesús. Bueno, después ocurre lo que leímos en versículo 37 hasta 39. No lo voy a leer de nuevo, pero dice que entró una mujer de la ciudad, una pecadora. Bueno, no dice, pero implica que esa mujer es una prostituta. Y hoy, si ustedes van en ciertas calles, ustedes saben, cuando pasan una mujer y saben, ¿por qué está vestido así? Porque ustedes saben, ¿verdad? Lo pueden ver, es obvio. No sé, en ese entonces no da nada de su apariencia, no puedo ver, no describe a ella, pero todos supieron cuando ella entró quién era ella, ¿verdad? Entró una mujer de la ciudad que era pecadora. Bueno, entonces yo quiero que entiendan el escenario, que están allá todos a la mesa, Jesús está allá calladito, no diciendo nada, y quizás están todos hablando y entra esa ramera. ¿Qué pasaría en ese entonces? ¿Cómo piensan ustedes? Yo creo que si estaban hablando, bla, 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 después se hace silencio, ¿verdad? Porque van a decir, ¿quién es ella y por qué entró ella? ¿Qué está haciendo aquí? Eso cambió todo el rumbo, todo el escenario. Porque, mira, quiero que entiendan, está en la casa de un fariseo. Él es, en los ojos de la gente, él está muy acá, muy arriba. Él es religioso y no hace nada, lava sus manos a todo el tiempo. Él va a la iglesia cada servicio y él está santo, 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 ¿verdad? Y después que esa mujer que entró, ¿ella es santo, santo, santo? No, no. Y lo que estoy diciendo es que a nuestros ojos lo miramos y él está muy aquí y ella está muy abajo, ¿verdad? Es como la gente la mira. Es un escenario bien raro. Y quiero que ustedes piensen, si Jesús no fue bienvenido a la casa, ¿verdad? No lo dieron beso ni lavaron sus pies, a ella menos, ¿verdad? Quizás alguien me preguntó, ¿cómo es que ella entró en la casa? Yo no sé, no tenía guardaespaldas allá o no tenía seguridad. Obviamente ella nomás entró y quién sabe por qué entró o cómo fue, pero ella entró y tenemos que preguntar otra vez, ¿por qué ella entró en la casa de un fariseo? ¿Okay? Ella entró a la casa de un fariseo, pero versículo 37 nos dice por qué. Mira allá, dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba allí, eso es lo que motivó a ella a entrar en esa casa, al saber que Jesús estaba allá. Y recuerda, que les dije en Mateo 11:28, ¿qué dijo Cristo? Ven a mí, todos ustedes, y hallarán descanso para sus almas. Eso fue la invitación, y yo pienso que esa mujer estaba en las multitudes, que ella estaba allá y escuchó eso, y ella dijo, quiero eso. Y cuando se fueron a diferentes partes, ella preguntó, ¿dónde está Jesús? Dijeron, pues se fue a la casa del fariseo. Y dijeron, pues iré allá. Y sus amigas a lo mejor dijeron, pues, pero es la casa del fariseo. Y ella dijo, pues, ahí me voy. Él me invitó, yo voy. Entonces, esa mujer había escuchado la invitación de Jesús y ella entra en la casa de un fariseo. Y quiero que entiendan eso. Es importante. Jamás, nunca entraría una ramera en la casa de un fariseo. Jamás, nunca. Pero ella entró y yo creo que tenía miedo de entrar, quizás, porque ella quizás tenía miedo de esos líderes religiosos. Ella trataba de ir, créeme que ella no fue a sinagoga, ella no fue a las cosas, es como la mujer que fue al pozo. Recuerdo que esa historia de la samaritana que fue al pozo, ella fue al mediodía al pozo porque ella también estaba rechazada de la comunidad. Pero esa mujer, esa ramera, entra en la casa del fariseo y con temor y con miedo, pero ella no dejaba que su miedo y su temor la vencía su fe. Ella tenía fe porque Jesús dijo: ven a mí y hallarás descanso para tus almas. Eso es lo que ella quería. Y ella dijo: pues eso lo quiero. Él dijo: yo me voy. Bueno, seguimos porque si no nos vamos a acabar. Como dije a ustedes, yo me gustaría, y el pastor siempre habla de películas, ¿verdad? Porque él está, ay, mira el escenario, que la cámara aquí va y las luces. Y a mí también, yo quiero verlos, porque ver las cosas es diferente que leerlos. Y sería genial poder ver, estar en ese lugar para ver lo que estaba pasando. Pero yo imagino que tan pronto que la mujer entró en la casa del fariseo, se hizo un silencio palpable. Ah, ¿ves? Ah, todo silencio lo podemos escuchar, esa botella, ¿verdad? Pero cuando hay silencio es cuando mis tripas empiezan a gruñar, ¿verdad? Hay silencio. Pero mi punto es eso. Yo sé que se suena un poquito chistoso, pero que todos están hablando y entra esa mujer y ¡pum! Hay un silencio y todos están mirando a ella. ¡Wow! ¿Qué está haciendo aquí? Y ella entra en la casa y todos están mirando a ella para ver qué está haciendo aquí. ¿Un cliente o qué onda? ¿Verdad? Están pensando en sus mentes. ¿Qué tiene que ver esa mujer con ese grupo? ¿Quién la invitó? ¿Quién le dio permiso de estar aquí? Y ella entra en la casa y camina directamente hacia Jesús. So, ella entró y yo no sé, yo pienso que ella con miedo y con temor y vergüenza y no sé, todo su pena, que ella entró, pero no quería, pero sí quería. ¿Me entiendes? Que no quería estar allí, pero ella sabía, ahí está Jesús, me llamó, tengo que ir. Entonces, cuando ahí entró, yo no creo que ella quería mirar a nadie en la cara, que solamente buscó a Jesús y ahí está, entonces me voy allá. Y Jesús recuerda que estaba así en la mesa, ¿verdad? Medio sentadito así, pero como recostado por la mesa. Y ella viene en el cuarto y se pone aquí atrás de él. Y está parado allá atrás de él. No hagas eso. Bueno, después ella ya está parada allá. Dice que empezó a llorar. Y no sé si empezó a llorar, pero dice que entró llorando. Y se para detrás de donde está reclinado la mesa llorando. Y ella tiene miedo de los fariseos. Ella tiene, yo creo, pena por su estilo de vida, pero más que nada ella está arrepentida de sus pecados, no quiere seguir viviendo lo que ha vivido y quiere recibir lo que Dios ofreció, que fue descanso para su alma. Y ella entró esperando recibir lo que Jesús ofreció, y sus lágrimas caen en los pies de Jesús y se hace evidente que sus pies no fueron limpios, no fueron lavados, por decir. No sé si ustedes estaban aquí el viernes, no sé dónde estaban ustedes, pero yo tengo mi pickup allá, el little Toyota, y casi no lo lavo. No lo lavo mucho. Como lo de Sergio, él lo polía diario y todo así. Él cuida mucho a su pickup y está brilloso. El mío tiene una capita de tierra, pero no lo pueden ver que está sucio porque es todo el carro que tiene esa tierrita. Pero el viernes o jueves, no sé cuál día era, pero llegaron unas nubes y cayeron unas gran gotas de lluvia, pero por unos 10 segundos o algo así. Y cuando salí a ver mi pickup, se parecían y jirafa, un leopardo o algo así, porque ya las gotas que habían, se mostró que estaba sucio mi pickup. Todavía no lo he lavado. Todavía se parece como un pitón, no sé qué, algo feo. Pero les digo eso porque pueden imaginar que Jesús está ya con sus pies sucios. Y quizás todos sucios, pero cuando empieza a caer sus lágrimas en los pies de él, ella se fija rápidamente. Wow, sus pies no fueron lavados, están sucios. Y ella está llorando, pero fuertísimo. No está llorando un poquito, está como quebrantado, está arrepentida, está temblando y con mucho miedo y está llorando, pero ella no quiere estar allá, pero sí quiere estar allí. Y está allá y llorando y después se ve, ay, qué los pies de Jesús. Y ella, en una reacción, yo creo que ella mira, ay, no lavaron sus pies. Ella inmediatamente se toma el lugar de un siervo. Y ella dice, ay, no, yo estoy. Ella, de una manera, yo creo que se sintió culpable por los pies de Jesús, pero ella con sus lágrimas lava los pies de él y con sus cabellos. Y este dice que ella con sus lágrimas y su cabello y después también besando sus pies, que ella los limpió. Y no solamente los limpió, pero que tomó la botella que ella trajo, ese frasquito de perfume, y ungió sus pies. So, todo ese tiempo, recuerda, cuando ella entró en la casa, ¿qué pasó, María Elena?
Silencio.
Silencio. Pero todos los ojos fijados ¿en quién? En ella. Y después ella viene a Cristo. So, todos están mirando y eso es un escándalo. Recuerda, piénsalo. Es un escándalo una prostituta entrando allá, que está besando los pies de Jesús, que está tocándolo con su cabello. Las mujeres en ese entonces no se bajaron su cabello allá. Siempre tenían algo de cubrir sus cabezas, porque solamente las prostitutas andaban así con pelo suelto. Pero esa mujer está allá lavando los pies, besando los pies, ungiendo sus pies, y nadie dijo nada. Solamente están viendo ese escenario. Interesante, ¿no? Bueno, entonces en versículo 39, si va al siguiente slide, mija, en versículo 39 leo así, dice, cuando vio esto, el fariseo que la había invitado dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y es muy interesante allá, quiero que ustedes entiendan. Él dijo, ¿cómo dice? Él dijo para sí. ¿Qué quiere decir eso? No en voz alta. Él no dijo nada en voz alta, nomás estaba pensando, ay, ¿qué es eso? Él en su mente está decidido, Jesús no es una profeta, no es un profeta. No puede ser porque ni sabe que esa mujer es pecadora. Él, Simón, puede ver todo, pero está mirando por el espejo. Está mirando a los demás por el espejo. El espejo no es para ver los demás. El espejo es para ver a mí mismo. So, él está allá, ya juzgando a Jesús, juzgando a la mujer. Y lo que pasó después en los siguientes versículos, 40, 43, no los voy a leer, pero dice Jesús, ok, recuerden, era silencio, la mujer entró, lavó sus pies y todos están mirando y después todavía es silencio, un escándalo que todos están, ay, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Nadie dice nada y Simón está pensando en su mente, ay, Él está pensando cosas, pero nadie está diciendo nada. Pero ya Jesús ya tiene pies limpios, sus pies huelen bonitos. Y Él tiene la atención de todos, ¿verdad? Y Él dice, Simón, ¿quiere decirle algo? ¿Verdad? Y Simón dice, bueno, di maestro. Pero Simón ya ha tomado su decisión en su mente. Jesús no es nada, no es nadie, ni profeta, ni nada, porque Él no puede discernir lo que está pasando aquí. Pero ¿quién no está discerniendo lo que está pasando? Es Simón. Él no sabe lo que está pasando. Él piensa que puede ver todo. Él piensa que entiende Carlos, y yo sé de Sergio, yo sé de Pino, yo sé de Guadalupe, yo sé de todos ustedes, por mi espejo. ¿Me entiendes? Él está ciego a sí mismo. Pero mira allá en versículo 40, Jesús rompe el silencio y la atención de la mujer que lavó los pies de Jesús. Y Jesús cambia de la persona despreciada en la mesa a la que tiene el control, ¿verdad? Todos estaban allá mirando al escándalo y pensando en sus mentes diferentes cosas. Y Jesús ya toma control. Simón, ¿quieres decirle algo? Y todos están escuchando. Y Simón, ya pensando, dijo, di maestro, a ver qué me vas a decir. Después te digo quién es esa mujer. Y, ¿verdad que él está pensando en su mente una cosa diferente? Y Jesús le dice a Simón sobre a dos deudores que tenían una deuda que ninguno de ellos podía pagar. ¿Ok? Y no es muy importante, no lo voy a dar en específico, pero dio el ejemplo de uno que tenía, que debía 500 denarios y otro que debía 50 denarios. Uno debía 10 veces más que el otro, pero dijo claramente, ninguno de los dos podía pagar. Y quiero que ustedes entiendan un poquito. Un denario era el sueldo para un trabajador de un día. Eso es lo que era, un denario. Entonces, un muchacho debía 50 días de su sueldo. That's a lot of days, es mucho. Y el otro debía 500 días de su sueldo, que es demasiado. Pero el punto es eso, no le hace si debes mucho o debes poquito. Ninguno de los dos tenía para pagar. Ese es el punto. Y Jesús le pregunta a Simón, ¿cuál de los dos estaría más agradecido si su deuda fuera cancelada? ¿Verdad? Y esa historia, yo quiero que ustedes entiendan, esa historia no es solamente una historia, es el Evangelio en los términos más básicos. Tienes una deuda que no puedes pagar y se te perdona. Eso es el Evangelio, ¿verdad? Todos somos pecadores. No me importa si eres pecadora. Guadalupe a lo mejor no ha pecado mucho, ahí un poquito, ¿verdad? Y no, pero Pino ha pecado mucho, yo sé, lo conozco bien. Y Sergio, olvídalo. Mi punto es eso, yo me conozco a mí. Lo que Jesús está mostrando a Simón para ver a sí mismo, no le hace si debes mucho o debes poquito. Tú debes. Y el punto es que no puedes pagar. No tienes los recursos para pagar. Entonces, es obvio, entiéndeme, yo entiendo leyendo que el fariseo, en los ojos de la sociedad, estaba, como dije, aquí. Y quizás él vivía una vida muy recta y muy religiosa, y él no faltaba en la iglesia, en la sinagoga y muchas cosas, ¿verdad? Y la ramera, nunca la viste en la sinagoga. Hay distinciones amplias entre ellos, ¿verdad? Obvio. Pero el punto de la historia que Jesús está mostrando es que no le hace si tú crees poco o si te crees mucho. El punto es que no tienes con qué pagar. Tú debes y no puedes pagar. Eso es el evangelio. Y Jesús está, go to the next slide, mija. Jesús está tratando de ayudar a Simón a verse a sí mismo. Pero Simón no está interesado. ¿Recuerdan el título del mensaje? ¿Cómo lo puse por título? Que mirando en el espejo es lo que dije yo. Ese es el subtítulo. Lo puse por título, rectamente has juzgado. Rectamente has juzgado, mirando en el espejo. Cuando mires en el espejo, rectamente puedes es juzgar. Eso es lo que estoy diciendo a ustedes. Porque si ves en versículo 43, Jesús le dice la historia para que Simón puede verse a sí mismo, ¿verdad? ¿Se ve a sí mismo? No, no, porque Jesús le pregunta, ¿cuál de los dos, se dice, cuál de ellos le amará más? Y Simón dijo, pienso que aquel que perdonó más, o en otras versiones, no sé si tienes, dice, supongo que el que paga, es que él estaba como molesta con Jesús, no quería escucharle. Porque tienes un punto ahí, tienes un punto aquí, porque te quiero enseñar que esa mujer es una ramera y tú no sabes nada, ¿verdad? Es lo que está pensando Simón, pero no puede verse a sí mismo. Y contesta ya, dice, pues pienso, supongo, quizás, tal vez, a lo mejor fue esa persona. Y Jesús le dice, rectamente has juzgado. Y después, yo quiero darles un entendimiento, algo que tiene que ver con la película otra vez. Porque Jesús, no sé si estaba parado o estaba sentado, no sé. Pero él estaba hablando con Simón, ¿verdad? Tal vez le voy a decir que Lupe es Simón, que yo estoy aquí a este lado de la mesa, que estoy hablando a Simón y di la historia y rectamente has juzgado. Después, ¿qué dice? El siguiente versículo en 44 dice, volteándose, que Jesús volteó a mirar a la mujer y habló ¿a quién? A Simón. Entonces, no está mirando a él, está mirando a la mujer. Jesús mira a la mujer y habla a Simón. ¿Lo ves? Es un poquito raro porque esto está como dando la espalda a él, mirando a la mujer, y le pregunta algo sencillo que se parece simple. Simón, ¿ves a esa mujer? Pues Simón no está ciego, ¿verdad? Todos la vieron, de hecho, cuando ella entró, todos la estaban captado por ese escenario. Y dijo, ¿ves a esa mujer? Pero Jesús no estaba diciendo, ¿puedes verla con tus ojos? Él estaba diciendo, ¿ves el corazón de esa mujer? ¿Ves su arrepentimiento? ¿Tú ves la alma, el espíritu de esa mujer? ¿Tú ves ella? Pero Simón no podía ver eso. Solamente vio lo que estaba afuera. Y la pregunta es muy interesante, porque la respuesta de Simón cuando Jesús dijo, ¿ves esa mujer? Simón hubiera dicho, no, de la verdad no puedo ver lo que estás viendo. Pero Simón había juzgado que Juan el Bautista era uno de los locos, ¿verdad? Y él ha juzgado que Jesús no era profeta porque Jesús no discernió quién es esa mujer, que era pecadora, que la tocara. Y Simón había juzgado que esa mujer todavía estaba perdida en el pecado. Ese es su punto de vista. ¿Pero era correcto? No. Él no vio nada que podía ver Jesús. Jesús puede ver tu corazón. Jesús puede ver tus pensamientos. Él sabe lo que piensas. Él sabe lo que haces. Y Simón juzgaba a los demás por su vista limitada, por su conocimiento limitada, y él nomás estaba viendo al externo. Pero la realidad es que no podemos juzgar a nadie por adentro. Yo no puedo juzgar a Sergio. Es mi hermano en Cristo. Le he conocido más que 20 años. Y pienso que está a salvo. ¿Pero puedo ver su corazón? De la verdad, no. Amo a mi esposa. Tenemos 12 años de casados. Pienso que está salvado. ¿Pero sé? ¿Por seguro? No puedo saber. Lo único, el persona que sé que es salvo, soy yo. Y no estoy diciendo que ustedes no son salvos, ¿me entiendes? Pero no puedo saber, yo no puedo ver tu interior. Entonces, Simón estaba equivocado de Jesús, estaba equivocado de Juan, estaba equivocado de la mujer, ¿verdad? Pero peor que todo eso es que Simón estaba equivocado de sí mismo. Eso es lo peor, porque no se veía a sí mismo como un deudor, como un pecador necesitado de un salvador. ¿Me entiendes? Él pensó que estaba recto y justo y bien en los ojos de Dios y no sabía que era un pecador. Entonces en los versículos 45 y 46, cuando Jesús volteó de Simón, mirando a la mujer, dijo: Simón, ¿lo ves? Que él está diciendo: Simón, ¿no me diste beso? ¿No lavaste mis pies? ¿No me ungiste con aceite perfumado? No hiciste nada de eso, porque él está diciendo: mira, tú no ves a esa mujer, ni te ves a ti mismo. Todo lo que hiciste fue mal. Y wow, es poderoso, porque Jesús está llamando la atención a él fuertemente. ¿Y qué reacción tiene Simón? Nada. Ciego. No cambia. No piensa que está necesitado. Pero mira en versículo 47. Eso es algo interesante, porque Jesús habla a Simón diciendo: no me diste beso, no me lavaste los pies, no me ungiste con aceite, pero ella sí. Y ya está enseñando a la hora por qué vino esa mujer. Ella está aquí porque quiere perdón, porque quiere salvación. Y dice allá en 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Wow, por eso vino la mujer, ¿verdad? Ella vino porque sabía quién era ella. Ella podía ver claramente en el espejo quién era. Y cuando Jesús dio la invitación, sígueme a mí, ven a mí, ella dijo: pues yo califico porque soy pecador, pecadora. Ella dijo: eso es lo que quiero yo, porque yo no quiero seguir en mi vida así como estoy. Y les digo a ustedes, cuando reconocemos nuestra condición pecaminosa y nos damos cuenta de que no somos dignos del amor de Dios, siempre generará en nosotros gran amor, primero por Dios, pero después por los demás. Y quiero que entiendan eso, porque es algo que, como dije, cuando Dios me estaba hablando de juzgar a los demás, si yo estoy juzgando a uno que pienso que es drogadicto o prostituto o alcohólico o qué sé yo, las muchas cosas, es porque yo me siento mejor que él o ella. ¿Me entiendes? Pero la verdad es que yo soy un pecador. Yo no merezco el perdón de Dios. Yo no merezco nada. Yo merezco el infierno. Y teniendo esa actitud, puedo amar a los demás, porque yo no soy mejor de lo más vil persona. Ustedes pueden pensar en quizás, no sé, quién, que Hitler, o quién es la persona más vil, un serial killer, o alguien que tú piensas, yo nunca jamás haría eso. Pues quizás no. Pero de la verdad, no le hace si estás aquí o estás acá. De todos modos, estás perdido. Estás apartado. Soy un pecador. Necesitado de un salvador porque no puedo pagar la deuda. Esa es la condición igual y todos somos iguales. Entonces, cuando yo empiezo a sentir mejor que uno, es porque no estoy mirando en el espejo. Yo estoy usando la palabra para ver a los defectos de ella o de él. Ah, ahí está, en fin, no necesita eso. No, la verdad es que yo necesito eso. Yo necesito la palabra de Dios en mi vida para cambiarme a mí mismo. Y Dios lo hará por medio de su Espíritu Santo con la palabra de Dios obrando en mí. Cantaste una canción así, haz tu obra en mí, porque solo Dios me puede cambiar. Yo sé cómo soy, yo sé que soy mal, yo sé que juzgo a otros, pero Dios vive en mí, Dios existe en mí. Tengo la mente de Cristo, tengo el Espíritu de Dios, tengo la palabra de Dios. ¿Qué más necesito? Obedecer. De la verdad es obedecer. Entonces quiero enseñarles una escritura. Es el siguiente slide, que es primero, no es Evangelio de Juan, pero primero de Juan, capítulo 4, versículos 10 a 11. Primero de Juan, capítulo 4, versículos 10 a 11. Está allí, no tienen que buscarlo, si lo quieren buscar, ahí está, márcalo, pero dice, en esto, bueno, todo el capítulo, todo el libro de primero de Juan habla del amor de Dios, no es como el amor de nosotros, es diferente, pero déjenme leer esos dos versículos, porque en eso es importante, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Porque lo que Simón no tenía es el amor de Dios. Él pensó que estaba bien con Dios, pero por sí mismo, él estaba egoísta. Pero cuando Dios te perdona y uno sabe tanto que Dios te ha perdonado y que Dios murió en la cruz por ti, wow, uno se siente como esa mujer. Yo doy todo. Yo no soy nadie. Solamente quiero alabarte, adorarte, entregarte mi vida. Y eso es el amor. Habla de los frutos, ¿verdad? Cuando uno nace de nuevo, empiezan los frutos del Espíritu. Pero el primero es ¿qué? El amor. Si no tienes amor, quizás no tienes el Espíritu. Hay muchos frutos del Espíritu, pero el primero es amor. Entonces, pueden regresar a Lucas nomás para terminarlo, porque no quiero dejarlo allí como estaba, pero en versículos 48 a 50, mira lo que dice. Él hablaba a Simón y dijo, ella ama mucho porque ha estado perdonado mucho. Pero Simón, no me amas porque no has estado perdonado. Ni reconoces que necesitas un salvador. Y después, mira, voltea a la mujer, o está mirando a la mujer, y dice a ella, Jesús dice, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Y en 50 dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Por eso vino la mujer, ¿verdad? Escuchó la invitación, ella reconoció que estaba perdida, viviendo una vida pecaminosa, que ella estaba en marcha al infierno. Pero ella escuchó que Jesús dijo, ven a mí y hallarás descanso para tus almas. Y ella dijo, pues eso sí lo quiero. Yo reconozco que soy mal, yo reconozco que soy una pecadora y yo voy a ir porque Jesús me invitó. Y quiero que vean algo, ella no fue salvo por sus obras, ¿verdad? Ella no fue salvo porque lavó los pies de Jesús. Ella no fue salvo por su amor a Jesús. No fue que Dios perdonó a ella porque amó a Jesús. No, al revés. Ella amó a Jesús porque sintió que ella tenía el perdón de sus pecados. Ella sabía que tomó la decisión correcta en rendir su vida y venir a Cristo. Ella sabía. Y fue salvo porque, dice Jesús allá, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Entonces, solamente por creer lo que dijo Jesús, ella fue salvo. Solamente por creer. Y el amor que nosotros mostramos por los demás, aún en sus debilidades y aún en sus fracasos, ese amor demuestra cuán bien entendemos lo tanto que hemos sido perdonados. ¿Entiende? Lo quiero repetir porque quiero que ustedes entiendan eso por sí mismo. El amor que muestro por los demás en sus debilidades y sus fracasos demuestra cuán bien que entiendo lo tanto que he sido perdonado. Si no reconozco tanto que Dios me ha perdonado, entonces voy a seguir juzgando a ustedes. Pero la verdad es que esa palabra no es para juzgar a ustedes. Dios me dio la palabra, Dios me quitó la venda de mis ojos, Dios me abrió los ojos y me dio vida para saber quién soy y qué quiere Dios de mí. Y al contrario, les dice, si frecuentemente juzgo a los demás por sus pecados, quizás es porque he olvidado cuánto Dios me ha perdonado. Tengo que recordar. Y vamos a tomar la Santa Cena. Espero que ustedes entiendan ese mensaje. Dominique, you can go ahead and stop the recording. Vamos a tomar la Santa Cena ahorita.